Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y hoy es viernes. Hoy es viernes, gracias a Dios. Pero hay mucho, mucho trabajo en el día de hoy. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Ustedes saben que yo he hablado mucho, yo creo que desde mayo del año pasado, sobre el Centro de Diabetes para Puerto Rico, la importancia. Yo creo que no tengo que insistir en por qué es importante. Más adelante voy a estar hablando sobre eso. La secretaria de la Gobernación estuvo hablando con el compañero Jay Fonseca ayer, le dio una reacción y dijo que se iban a conseguir por lo menos los $400,000 que se necesitan para evitar el cierre. Pero su tónica era muy distinta a la primera vez que el compañero Jay Fonseca la entrevistó, que dijo y aseguraba que no se iba a cerrar. La Junta de Control Fiscal tiene ante sí esta solicitud de reasignación de fondos, así que estoy en comunicación con el personal de la Junta de Control Fiscal. Claro, esto evitaría el cierre y le da vida y un respiro hasta junio. ¿Usted se imagina si cerrara Centro Médico? Centro Médico recibe muchos fondos del gobierno. ¿Ustedes se imaginan? Centro Médico es el único hospital que recibe todas estas condiciones, estos traumas, estas personas que tienen accidentes y que en los hospitales privados no se pueden atender. Centro Médico, con su personal de excelencia, es quien lo recibe. Y Centro Médico recibe chavos del gobierno. No es autosustentable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerramos Centro Médico? ¿Y no atendemos las emergencias que los hospitales privados no quieren atender? Nada, más adelante voy a hablar sobre eso. Creo que es importante que hablemos también de este tema del impuesto a las corporaciones foráneas. No sé si ya tengo a ambos en línea, pero voy a darle los buenos días al representante Jesús Santa. El representante Jesús Santa es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y se supone que ya mismito esté entrando el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Y he querido tenerlos a ambos juntos para tener, ¿verdad?, una conversación y hablar de este tema y temas de presupuesto. Muy buenos días, Santa. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy bien. Buenos días a ti, Mili, y a todos los buenos amigos de Radio Isla.
Tengo a Juan Zaragoza en línea, el senador.
Aquí estoy, presente.
Ay, presente. A ver, María, en el Q perfecto. Bueno, buenos días a Zaragoza y a Jesús Santa. Gracias a ambos por siempre estar disponibles. Bueno, vamos a arrancar. Ayer el secretario de Hacienda mandó una convocatoria, o por lo menos le informó a la prensa que se iba a estar reuniendo en la legislatura sobre este tema. Y cuando lo vi yo dije, wow, qué bueno. Porque el tiempo apremia y hay que buscarle una solución a este problema que tenemos encima, porque si perdemos 20% del presupuesto, por lo menos lo que representa, ¿verdad?, el impuesto del 4%. ¿Qué pasó ayer? Voy a comenzar con Jesús antes, luego paso con Zaragoza. ¿Por qué se canceló la reunión? ¿Qué pasó ahí?
Pues mira, sí y no, y me explico. La realidad es que nosotros íbamos a tener una reunión con el secretario de Hacienda y su parte de su grupo técnico, junto con el señor presidente de la Cámara y este servidor y nuestro grupo técnico. Sin embargo, lo que a mitad de mañana nos indica de que él había recibido una llamada de parte del gobernador, entiendo que tuvo que ver con la dinámica de la nueva orden ejecutiva. Sin embargo, en mi caso, por casualidad de la vida, me lo encontré como yo iba a salir de mi oficina como a la 1:00 p.m. y me lo encuentro prácticamente en el parking del Capitolio, y el secretario me dice que si yo podía atenderlo después de las 3:00 p.m. cuando él terminara con otro compromiso, y así lo hice. Yo llamé al señor presidente de la Cámara, el señor presidente me dijo que era importante reunirse antes porque ellos van a estar fuera del país la próxima semana, y de mi parte sí yo tuve la reunión con mi grupo técnico y el grupo técnico de él, y de hecho estuvo conmigo Ángel Matos también allí, en mi oficina, un poco hablando de cuál es la estrategia y más o menos el schedule de trabajo y cierta fecha y lograr cierto tipo de comunicación con él referente a, bueno, no solamente la ley 154, hablamos de lo de la modificación del presupuesto, de lo que es el nuevo presupuesto del 22-23, inclusive tocamos algo por encimita de la intención de modificar el Código de Rentas Internas, y en el caso de la Cámara queremos tocar incentivos. Por lo menos esa reunión se dio, fue más o menos de 3-4, no fue tan técnica, pero sí da las bases para uno comenzar. Pero prácticamente fue una reunión casi por carambola, si se podría llamar así.
Ok, o sea que surgió ahí esa oportunidad. Obviamente la intención del secretario está ahí. Si lo sí. llamaron, pues ya esos son otros 20 pesos. Zaragoza, usted no tuvo esa suerte ahí de encontrárselo en el pasillo.
No, la de nosotros no se dio. Pero lo importante es que se dio ese contacto con la legislatura, ¿verdad? Porque yo había comentado que me preocupaba. O sea, este tipo de legislación no puede llegar a la legislatura en marzo o abril de paracaídas para que nosotros la aprobemos. Nos tienen que involucrar lo más temprano posible en el proceso, ponernos en el loop, como decimos, para nosotros ir evaluando, ir vendiéndolo internamente, ir aportando nuestras ideas para que tenga un aterrizaje suave, ¿verdad? Y si la meta es aprobarla en esta sesión, aprobarla. Y yo creo que esa contacto inicial de ayer pues fue importante, ¿verdad? Ya se abrió el puente de comunicación, que es lo que nos preocupaba, porque sabemos que hay movimiento en el bullpen, sabemos que Hacienda está trabajando en un proyecto, pero hasta ahora estábamos ciegos, ¿verdad? Y es buena noticia que sepan que, oye, tienes que contar con nosotros desde el principio, no me vengas a tirar una bomba aquí en abril y darnos 30 días para probarlo, porque no va a pasar. Eso es un tema complejo, tú sabes, todo el mundo tiene una filosofía diferente de cómo ver esto de los incentivos. Hay que manejarlo estratégicamente y con cuidado, como tú arrancaste la conversación. Aquí estamos hablando de 1% significativo del presupuesto de la isla.
Y recuerdo que en una entrevista que le dio el presidente de la Cámara al Nuevo Día, él decía, ¿verdad?, que no se va a recuperar todo ese 20%. Y pues eso pues no abona al escenario precario que tenemos de la situación fiscal en el país. Claro que nos encantaría recibir todo el 20% o recuperar eso que se va a perder próximamente, pero el presidente no asegura que se pueda recuperar todo.
Mira, en comunicaciones que yo he tenido con mi compañero senador Zaragoza, que ayer tuve con el secretario de Hacienda, inclusive con Tatito, la realidad, yo creo que es importante decirle la verdad al país. Hay una posibilidad de que uno no recupere todo el dinero, pero el esfuerzo es para uno tratar de que si va a haber una pérdida sea lo menos posible. Pero yo creo que uno tiene que empezar diciendo cuáles son los riesgos. Y un riesgo es que independientemente de la legislación que uno haga, hay la posibilidad de que una parte de ese dinero que se recogía, que son 1.700, 1.800 millones, no logremos llegar allá arriba, aunque la meta nuestra, yo estoy seguro que del senador también, es hacer todo lo posible para que la pérdida sea lo menos posible, y si es posible, que sea cero, mejor, ¿no?
Sí, sí, la realidad es que cuando... Zaragoza, adelante.
Sí, más aún considerando que en el plan fiscal hay unas proyecciones bastante conservadoras de cuánto se va a poder salvar de esto. Yo creo que está alrededor del 65%, por ahí 1.300 y pico millones, pero 2.000 millones. Esa es la proyección que está en el plan fiscal, y sabes, el presupuesto es hijo del plan fiscal, o sea, se deriva del plan fiscal. Así que cualquier cosa que nosotros podamos en el proceso conseguir por encima de eso, pues es favorable, porque va a estar por encima de las proyecciones del plan fiscal, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo con el mensaje de Santa. Uno en estas negociaciones entra por lo menos para quedar empate. Pero reconocemos también, y esto el país lo tiene que entender, estas empresas, que son 8 o 10 de ellas que pagan el grueso de este impuesto, están cubiertos ahora por un decreto de exención que es en la naturaleza de un contrato, ¿verdad? Estas enmiendas a la ley son la plataforma para poder sentarnos con ellos, que ellos se sienten en la mesa a abrir ese contrato, para renegociar ese contrato, y en ese toma y dame de qué tú me vas a, que la empresa te va a decir qué tú me vas a dar a mí para yo reabrir ese contrato. Entonces, bueno, yo te puedo dar tanto. En ese toma y dame, es que la meta es salir lo menos malherido posible desde el punto de vista de Chavo.
Ahora, yo recuerdo haber hablado con el secretario y cuando él me dijo que sí, que esto se vea incluido, ¿verdad? Estos ingresos en el plan fiscal, yo preguntaba que si esto era responsable, porque sabemos que esto tiene una fecha de expiración. ¿Por qué incluir esta partida dentro de un plan fiscal cuando no sabemos cómo va a terminar esto?
Bueno, a mi entender, Mili, el plan fiscal trata de reflejar cierta realidad del proceso. O sea, yo no creo que eso baje a cero. Obviamente, el plan fiscal tira unos números muy conservadores de la pérdida. Yo creo que, como dice el senador Juan Zaragoza, obviamente perder un 30 o 40% de un impuesto es muchísimo, ¿no? Y no solamente lo plantea en el plan fiscal, es que la filosofía de presupuesto que hemos llevado en los últimos años contempla eso. O sea, y déjame darte un dato, porque hay muchos números por ahí. Uh-huh. Todo el mundo toma como base que el presupuesto de Puerto Rico es 10.112 millones de dólares. Eso es cierto, pero el ingreso del país está sobre los 12.500 millones de dólares. Porque entonces, si tú recoges 12.500 millones de dólares, solamente utilizas 10.1. Primera razón, porque sabes que una cantidad de eso va a ser para pagar la deuda que aplica en el plan de ajuste. Y dos,
claro, esos 2.000 millones son para pagar la deuda y cuidado si no nos dé.
No, nos da, Mili.
No,
bueno,
no entremos en ese debate ahora. Si quieren, entramos ya mismo.
pero también hay una dinámica de, oye, yo no voy a gastar un dinero que a futuro posiblemente yo no reciba. Y yo prefiero ese dinero que a futuro posiblemente yo no reciba, que es el corte que el plan fiscal está dando a ese impuesto, se prefiere ahorrar en vez de gastarlo, porque una vez tú lo gastas, entonces tienes que buscar cómo tú lo sustituyes a futuro. O sea, parte de ese proceso ha llevado dentro del proceso de presupuesto, hasta cierto punto, uno ser cuidadoso con ese ingreso de la 154, aunque en los últimos años se ha mantenido, porque tú te estás preparando para, como dijo Juan, en la medida que nosotros logremos no solamente cumplir con la expectativa de ingresos según el plan fiscal, mejorarlo, eso es bueno para el país.
Sí, definitivamente. Ahora, como decía Zaragoza, que no vengan, ¿verdad?, a tirar una bomba en abril. Santa, tú que tuviste la oportunidad de por lo menos tener ahí una mini reunión con el secretario de Hacienda, ¿cuándo va a ser el próximo encuentro? Porque la realidad es que el reloj está corriendo y hay tantos problemas en este país. Este no es el único, ¿verdad? Pero este es uno que apremia. ¿Cuándo que se van a estar reuniendo? ¿Que si él te dijo algo más de que cuáles son las propuestas que están trabajando? ¿Qué te soltó?
Ok, a nivel de esta primera reunión, que yo creo que tiene que darse también con los compañeros del Senado, no me sorprendería que para la próxima semana se esté tratando de cuadrar una reunión. No sé si Juan ha tenido ese feedback, pero fue lo que nos dijo a nosotros. Para él es importante no solamente reunirse con presidentes de Cámara y Senado y sus presidentes de comisiones de Hacienda. Entiendo que también está haciéndolo con otras delegaciones, entiendo la del PNP, están llevando cierto tipo de comunicación. Y segundo, a nivel de lo que nosotros solicitamos, y lo estoy pidiendo a ellos, un tipo de comunicación directa, al menos del grupo técnico, cada 2 semanas, como poco. Si no semana, cada 2 semanas, porque es importante. O sea, que porque no solamente es la 154, o sea, aquí viene una enmienda al presupuesto actual, aquí eventualmente va a entrar el presupuesto de 2022, 2023. Aquí se está hablando de enmiendas o cambios al Código de Rentas Internas. O sea, hay mucha cosa corriendo. Y esto conlleva mucha comunicación. Y en ese sentido, yo te puedo decir hoy que me siento satisfecho con lo que hablé con el secretario, porque parece que hay la apertura para establecer esa comunicación directa y continua. Si no sucediera, créeme, te lo voy a decir después.
Zaragoza, ¿se cuadró alguna otra fecha con que usted tenga a la mano?
Hasta ahora no. Hasta tengo que hablar con presidencia acá en el Senado, pero lo último que me informaron de allá es que la reunión se había cancelado. No tenemos fecha hasta ahora.
Ok, así que este tema sobre la, ¿verdad?, la 154 todavía está pending. Ya que me adelantas, Santa, que hay enmiendas al presupuesto actual, ¿de qué estamos hablando? Voy contigo y después paso con Zaragoza, si él tiene más información, o Zaragoza tal vez me pudiese hablar sobre esas enmiendas al Código de Rentas Internas. Voy contigo, Santa, sobre las enmiendas al presupuesto actual. ¿Qué enmienda?
Mira, como hemos dicho durante los últimos meses, en este proceso de tratar de salir de la quiebra conlleva obviamente que la juez Laura Taylor Swain apruebe un plan de ajuste que todo parece indicar que lo va a aprobar con ciertos cambios. Y ese plan de ajuste conlleva cierto tipo de modificaciones, especialmente al presupuesto actual, porque en lo más sencillo es que se tiene que incluir el pago este año de lo que le corresponde a la deuda, que son 700 millones de dólares. Ese es el número, lo vas a ver en el presupuesto. Porque hablan de 1050, pero eso es COFINA, que eso es otro juego, y eso no, hoy no se paga del presupuesto nuestro, ¿no? Del Fondo General. Y estos pagos que hay que hacer, se hará una segunda resolución haciendo unos pagos a los distintos entes donde se le va a dar un dinero que es muy por debajo a la deuda que tenía el país, excepto en el caso de las expropiaciones, que ya la juez decidió que si a mí me expropian la casa y son $100,000, pues me tienen que pagar $100,000, porque si no estuviera obrando fuera de ley o fuera de la Constitución. Y esta resolución va a incluir muchísimos puertorriqueños o compañías puertorriqueñas que el gobierno le debía, ya sea por servicios, ya sea por trabajos hechos a nivel de construcción, ya sea por suplido de materiales. Eso se tiene que desglosar porque es un pago que hace el gobierno de los 12.500 millones que hay guardados, que como he explicado otras veces, todos los años se guardan $2 billones para este momento, y para que siempre se va a recibir esos $2 billones, pagar lo que les corresponde pagar al país de la deuda, que son $700 millones.
Son más de $700 millones.
Son menos, Lili.
Bueno,
están metiendo COFINA no sale de ahí, sale de COFINA.
No, pero no estoy hablando de COFINA, o sea, hay otras partidas, ¿sabes? O sea, pero la deuda se va a pagar mucho más.
Las pensiones la estamos pagando desde el 2017. O sea, quieren meter una deuda que nosotros siempre hemos pagado. Yo estoy hablando de la deuda que el State dijo que no pagáramos. Fuera
claro,
de eso no hay más nada.
Y tenemos un escenario, Santa, que también vamos a perder unos ingresos. No sabemos cuánto, ¿verdad? Porque en eso es lo que se está negociando y lo que se está hablando.
Y tenemos otro escenario que vamos a ganar unos ingresos por el Medicare, Medicaid y otros ingresos federales también lo tenemos. O sea, esto es un sub y baja, pero no puede poner todo lo negativo por un lado y el ingreso adicional lo dejaron por el lado.
¿Verdad? Es ser realista. Y lo de los Medicaid, eso no es eterno. Y tú lo sabes.
Bueno, ahora
que
mismo
no es eterno.
Hay seguro $2,900 millones, que es mucho más de lo que recibimos. Claro, lo que se está buscando es si eso sube a 3,600.
Qué mucha dependencia nosotros tenemos.
Ya tenemos ganancia ahí.
Qué mucha dependencia tenemos nosotros de los fondos federales. Madre mía. Todo aquí se resuelve con fondos federales.
Bueno, somos ciudadanos americanos, tenemos derecho a unos fondos y eso
no parte lo sé, de ellos. Lo sé. Bueno, somos una colonia, ¿verdad? Tengo una ciudadanía americana, pero siento una colonia y tenemos una junta de control fiscal que nadie pidió. Bueno, sí, dos
nadie
o tres
pidió.
La pidieron.
No, yo no la pedí,
pero que el pueblo, de Puerto Rico no votó por los integrantes de la junta de control fiscal y que no tenemos. Pero bueno, Zaragoza, sobre este tema.
Yo que estaba lo más entretenido oyéndote pelear ahí con Santa.
Él y yo siempre tenemos este debate y siempre con el mayor de los respetos, porque claro, al representante yo le tengo un aprecio y pues se difiere, pero siempre con respeto, ¿verdad? Así que no pasa nada, Zaragoza. Tú que fuiste secretario de Hacienda.
No me toca a mí.
¿Qué te parece, tú sabes, todo esto de las enmiendas al presupuesto y eso? ¿Qué te parece lo del pago de la deuda y todo eso?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Santa, tú sabes, aquí hay que hacer uno, primero hay una realidad, ¿verdad? Y es que si el plan de ajuste de deuda se aprueba, pues hay que enmendar el presupuesto que está corriendo, porque ese presupuesto no incluye pago de deuda, para incluir el pago de deuda por ese pedazo de año, ¿verdad? Porque no es el año completo, por eso es una cantidad menor. Tú me habías preguntado también, antes de la parte con Santa, de los cambios al código y reforma contributiva. En cuanto a eso, te quería comentar que, oye, por décadas ha habido un consenso que nuestro sistema hay que cambiarlo, pero hay una realidad también, y es que en situaciones como esta, donde el presupuesto está apretado, donde tenemos esa contingencia del 4% de los 2,000 y pico millones de pesos, que estamos viendo a ver cómo salimos lo menos heridos posible. Es muy poco margen el que tú tienes para ponerte a trastear con el sistema, ¿verdad? Por eso, a mí me da la impresión que el gobernador, la estrategia es tratar de, y yo creo que está bien, ¿verdad? Tratar de maximizar esos recaudos de la 154. Cuando te digo maximizarlos, es exceder los 1.300 que están en el plan fiscal, para que en la medida que tenga un exceso, poder convencer a la Junta de poder darle unos alivios contributivos a la gente, ¿verdad?
Correcto.
Pero eso está condicionado a eso, a que haya algunos sobrantes, porque de nuevo, cuando tú estás contra la pared, tienes muy poco margen para hacer alteraciones. Alteraciones en términos de darle reducciones contributivas a la gente. Puedes, como había mencionado el presidente de la Cámara en una entrevista, que él está muy interesado en hacer unos cambios en la contribución sobre la propiedad mueble, empezando por el área de los automóviles. Pero ahí más que otra cosa es una transformación de cómo se paga. No eliminarlo, sino transformar el mecanismo de cómo se paga. Así que en cuanto a la reforma contributiva del gobernador, pues hay que ver, él depende mucho de cómo va a cuál va a ser el saldo de la 154 para saber qué margen tiene para entonces sentarse con la Junta y convencerlo de que tiene un cachito ahí que le sobró para dar unos ahorros contributivos que tienen un costo no tan solo este año, sino hacia el futuro también.
Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, que cómo fluye. Lo que estoy entendiendo, ¿verdad?, de toda esta conversación es que lo que tiene que ver con la ley 154, este impuesto a las corporaciones foráneas, juega un papel fundamental. Así que está corriendo el reloj.
Así mismo. Y como dijo Juan, Mili, por lo menos la visión que tiene Cámara de cómo pudiese cambiar o modificarse en parte el código de rentas internas, cuando él dice, por ejemplo, en el ejemplo de la contribución sobre la propiedad, que lo que se busca es cambiar el mecanismo cómo se paga, es buscar un mecanismo que sea más fácil tú evitar evasión. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, dentro de todo este mecanismo de rentas internas, buscar formas. O sea, yo no tengo que aumentar las tarifas ni las tasas. Yo lo que tengo que buscar la manera de darle las herramientas a Hacienda y buscar mecanismos que sea más fácil Hacienda recoger el dinero que le corresponde recoger. Si eso logra el aumento de ingresos del gobierno, entonces tú puedes de alguna manera rehacer o modificar las tasas de contributivas en distintos aspectos. Esa es la apuesta realmente. Y obviamente tú tienes razón, la 154 es punta de lanza, es clave para tratar de lograr que este esfuerzo que se está tratando de hacer se cumpla y en la medida que logremos sobrepasar lo estimado por el plan fiscal en cuestión de ese recaudo, hay más posibilidades de tú lograr mejoras contributivas, ¿no?, a la clase trabajadora. Esa es la realidad.
Me quedan 2 minutos y quiero aprovechar para, ya que los tengo juntos, ustedes saben que pues que yo he tocado mucho lo del Centro de Diabetes para Puerto Rico. La secretaria de la Gobernación había prometido los fondos ARPA, eso no se va a dar. Se hizo una reasignación de fondos que está ante la Junta de Control Fiscal, una reasignación de fondos de 400.000 que le daría aire hasta a finalizar el año fiscal, y luego ella dijo que había que repensar, ¿verdad? Ella entiende que debe ser autosuficiente. Yo puedo entender el punto de que tienen que tener generar ingresos propios, lo cual hacen. Lo hacen y se han sentado con las aseguradoras, y ustedes saben cuál es el issue aquí con las aseguradoras, no voy a entrar en eso. Pero me parece injusto que se diga que se va a cambiar el director por decir la verdad y buscar ayuda para que el centro se mantenga vigente. Yo no voy a explicar por qué es importante tener el centro. Porque el centro, pues sí, recibe unos fondos del gobierno, igual que centro médico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrar el centro médico? No. Y yo sé que el director les escribió a ustedes, ¿qué me pueden decir cada uno? Ahora me queda 1 minuto, así que 30 segundos para cada uno. Comienzo con Zaragoza y luego voy con Santa.
Sí, no, yo me he reunido como 6 veces con el director. Y como a consecuencia de esa reunión me he reunido con presupuesto, me reuní con la Junta, me reuní con AFAF para hacer la gestión de los fondos ARPA. Hay una resolución en el Senado para asignar más fondos. Nosotros estamos haciendo toda nuestra parte, pero también recuerda que las reasignaciones presupuestarias las controla el Ejecutivo. Por eso es que entonces la Secretaría de Educación se expresa. Pero nosotros tenemos el compromiso de ayudar a que esa operación luego de que ellos a su vez hagan unos ajustes y tomen unas medidas, pueda seguir sirviéndole al país.
Ok, pero ellos han hecho unas medidas, unos ajustes y han buscado ahorros y han tenido que cerrar investigaciones, entre otras cosas que han surgido. ¿Qué más tienen que hacer? Si hay algo que usted identifica que deberían hacer.
Bueno, yo tengo que sentarme con ellos de nuevo a ver qué adelantos han hecho. Que se habían hablado de mudar sus facilidades porque tenían un costo alto de renta y otra serie de cosas. Ellos, la última vez que yo me senté con ellos, estaban pidiendo $2 millones. Es una cantidad mucho más alta. Nunca han tenido esa cantidad de fondos. Yo creo que están pidiendo dos para conseguir uno. Tengo que sentarme con ellos para ver de nuevo qué han hecho, cuál ha sido el movimiento hasta ahora. Porque las expresiones últimas que hizo la Secretaría de Gobernación dan la impresión de que todavía falta por hacer. Y ahora mismo no tengo esa información. Porque es que ella dice eso.
Bueno, ella dice que los pacientes pueden irse y buscar servicios en clínicas privadas, y la realidad es que muchos doctores no aceptan ni los planes médicos privados, la reforma, y otros simplemente no cogen pacientes nuevos porque no dan abasto. Se les olvida aquí hay una escasez de endocrinólogos. Sí. Rapidito, Jesús Santa, porque si no el ir aquí me va a cortar la cabeza.
No, mira, rapidito. Yo creo, ahora te voy a pensar más como ingeniero. Primer paso, hay que buscar la manera de agilizar la aprobación de los $400,000 para que sigan funcionando hasta junio. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es hoy. Entiendo que está corriendo. Creo que la Junta le había, porque ayer aproveché todas esas reuniones para poder preguntarle esto también. Y entiendo que la Junta le había pedido una información a OGP. Llamé a Blanco, OGP le está dando la información. Eso debe estar corriendo. Lo importante es que antes de marzo ellos tengan esos $400,000. Uno.
Claro,
dos,
en junio vamos dos, a ver qué pasa, ¿verdad?
Dos. Uh-huh. Yo sé que se le está pidiendo a ellos que hagan ciertos cambios, pero yo te puedo pedir a ti que hagas ciertos cambios si tú los puedes hacer. Y yo creo que tenemos que ver de qué manera lo ayudamos a hacer las modificaciones, las que sean, que haya que hacer, porque posiblemente yo puedo tener interés de hacer unas cosas, pero si no tengo la capacidad administrativa, porque ahora mismo no puedo operar, va a ser muy complicado hacer otras cosas. Yo creo que hay que verlo de esa manera. Y tercero, pues es una otra lucha que tenemos Juan y yo en el presupuesto que viene. Eso es otra lucha que tenemos. Porque al final del día, causa, mucho o poco, hay que darle apoyo del gobierno a eso.
Es la tercera causa de muerte en Puerto Rico, y los pacientes de enfermedades crónicas como esta están muriendo también de COVID porque entonces son más susceptibles, ¿verdad? Y eso lo puso hoy el secretario de Salud en su Twitter, que la mayoría de las personas que fallecieron o que se reportaron hoy que fallecieron, muchos padecían de diabetes. Por amor a Dios. Tú sabes,
de acuerdo.
Yo entiendo, de la misma forma que se consiguieron 3 millones o 4 millones para Miss Mundo y otros millones para la despedida de año, señores, vamos a ser sensibles a la hora de hablar de estos temas.
O sea, no es para politiquear. Con el salario de 4 de los 6 cabilderos podemos cuadrar ese presupuesto.
Ay, mira, no hablemos de eso. Bueno, señores, gracias a ambos, se me cuidan, lindo fin de semana, Iraquí, gracias. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a hablar un poco sobre esto del COVID-19 y cómo están nuestros hospitales. La realidad es que se ha hablado que el sistema hospitalario no ha colapsado. Lo que yo entiendo que sí ha colapsado es la escasez de personal. No hay suficiente. Tenemos cama, perfecto, pero el capital humano lo tenemos. Y el que está trabajando día a día ya está agotado. Yo creo que esto lo hemos dialogado hace mucho tiempo y lo hemos recalcado. Hay unas opciones de tal vez pedir ayuda del ejército de Estados Unidos, y cuando digo ayuda es el recurso humano, que vengan militares, que son médicos, que vengan a Puerto Rico y apoyen. Yo creo que solicitar esa ayuda desde ya no estaría mal, por el hecho de darle un descanso a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, porque estar trabajando turnos de más de 12 horas o trabajando turno doble, está fuerte. Ayer el gobernador dijo que iba a dar un incentivo a todos los empleados en el área de salud que están trabajando en los hospitales, hay una serie de condiciones, ¿verdad? Pero eso se va a estar suministrando a través de la oficina, ¿verdad? FAF. Tengo en la telefónica un enfermero que pidió no ser identificado y lo entiendo, pero le doy las gracias por hablar con nosotros y recuerdo que hoy hay una manifestación a las 4 de la tarde donde algunos enfermeros van a acudir para expresar su sentir. Y es triste que se tomen represalias contra aquellas personas que expresan su sentir, que dicen lo que realmente está pasando. De verdad que es muy lamentable. Bueno, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, me encuentro muy bien, usted, mi Méndez.
Todo bien, gracias a Dios. Aquí respirando profundo, que hay que tener paciencia, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata. Bueno,
yo quiero hacerle un acercamiento, ¿verdad? Con todo lo que usted acaba de decir. Yo quiero recalcar que aquí en Puerto Rico hay alrededor de 36,000 enfermeros colegiados. Yo creo que nosotros no necesitamos el ejército de los Estados Unidos. Sí hay una problemática en la cual, ¿verdad?, los hospitales no están contratando empleados, no hay personal y hay un problema de recursos humanos, ¿verdad?, en los hospitales, tanto público como privado. Yo entiendo que no hay necesidad de activar el ejército porque yo tengo una solución para esto, que es la proporción enfermero-paciente. ¿Qué es la proporción enfermero-paciente? Esto ya también hay un precedente en el estado de California que se está legislando esto. Y es para, ¿verdad?, en cada unidad hospitalaria y según las unidades especializadas, pues a cada enfermero se le asigne un total de pacientes en total. Pero eso no es lo que estamos viendo. Yo he sabido, inclusive yo como profesional de la salud, trabajando en un hospital del área metropolitana, y ya que gracias, ¿verdad?, me está guardando el anonimato, yo voy a decir el hospital que es. En este caso sería el Bayamón Medical Center.
Ay, se nos cayó la llamada, lamentablemente. Iraqui, si puedes entonces conectar nuevamente con él para poder dialogar sobre el escenario. Y como le decía, hoy a las 4 de la tarde un grupo de enfermeros y enfermeras se van a estar manifestando. Interesante lo que él me está comentando, que hay suficientes enfermeros y enfermeras colegiados, que no es necesario activar al ejército, así que quisiera escuchar un poquito más sobre eso, porque lo que sí he escuchado es que están agotados y cansados y que muchos no han cogido vacaciones porque no han tenido la oportunidad. Nuevamente, se cayó la llamada, pero estoy contigo. Nos quedamos en la parte en que entendías que no era necesario y quisiera preguntarte un poco más sobre eso. ¿Por qué entiendes que entonces que no es necesario? Porque lo que me han expresado muchos hospitales y administradores es que están teniendo problemas para contratar enfermeros y enfermeras. Y los que sí están trabajando, como tú, ¿verdad?, están trabajando unos turnos, están extenuados.
Claro, es que es la realidad. Pero yo le voy a decir, a mí me despidieron del Bayamón Medical Center y le voy a explicar por qué. Esta problemática de que se está hablando entre todos los profesionales de enfermería, la explotación laboral, esto fue algo que yo llevé a las oficinas de recursos humanos. No se resolvió la situación y ¿qué sucede con esto? Que en las noticias se decía mucho que los hospitales estaban saturados de pacientes. Yo quiero decir algo bien claro y lo quiero dejar claro como el agua. Yo trabajé en la sala de emergencia de Bayamón Medical Center y yo veía cómo había hacinamiento en la sala de emergencia, en lo cual los médicos hospitalizaban a estos pacientes y pasaban 4 y 5 noches en la sala de emergencia porque supuestamente no habían camas. Hubo un momento donde yo me tomé el atrevimiento de subir a los diferentes pisos del hospital y yo logré ver que habían camas vacías. Me molesté porque emocionalmente ya yo estaba drenado. Tuve que hablar con mi supervisora, se lo dije. ¿Por qué? Porque cuando usted admite un paciente en un hospital, el plan médico está pagando una admisión, no está pagando por sala de emergencia. ¿Qué sucede? Que al paciente estar en sala de emergencia está recibiendo los servicios de admisión, pero no están llegando los servicios porque no está en su cuarto. Y yo le llevé esta preocupación y yo con mucho respeto le dije, ¿verdad?, en mi pensar, esto es fraude, Esto es robar al plan médico porque no se le está dando el servicio como es. A raíz de eso, adicional que también solicité el hazard pay, que nunca me lo pagaron, recibí una carta por email de despido. Yo tengo toda esa evidencia, inclusive el horario. Yo supe trabajar el horario de 8 horas, 12 horas, 16 horas. Yo sabía tener un turno de 7 a 3 para luego quedarme hasta las 11 de la noche y al otro día entrar nuevamente a las 7 de la mañana. ¿Qué sucede con esto, Méndez? Llega un punto que el cuerpo dice basta. Y por esto nosotros podemos incluso cometer un malpractice. ¿Y cuál es la solución para este problema? La proporción enfermero-paciente. No hay que activar la Guardia Nacional porque Puerto Rico cuenta con el personal y con los especialistas necesarios para atajar y atender la situación de la pandemia. No hay necesidad de activar al ejército de los Estados Unidos porque nosotros contamos con el personal. Inclusive, tengo evidencia de todos los resúmenes que yo he enviado a los diferentes hospitales de Puerto Rico. Y a mí no me han llamado para entrevista. Yo no he logrado conseguir trabajo en mi profesión. Y es increíble cómo en los Estados Unidos a nosotros los profesionales de enfermería se nos ofrece villas y castillas a $30 la hora, plan médico, vacaciones, enfermedad, y se nos da una oportunidad de desarrollo. Sin embargo, aquí en Puerto Rico no es la ley. Aquí estamos mal pagos. Aquí Wanda Vázquez firmó un aumento salarial para nosotros los profesionales de enfermería. Y yo me siento molesto porque el gobernador de Puerto Rico está viendo que los profesionales de la enfermería están hablando. Y él quiso callarnos con $600, que eso no compensa el esfuerzo ni los dolores que nosotros pasamos en los hospitales de Puerto Rico, tanto público como privado. Inclusive el administrador de Centro Médico lo dice. De toda la vida, en Jugando Pelota Dura, recuerdo que lo dijo, de toda la vida ha habido problemas de falta de personal. No lo dije yo, lo dijo el administrador de Centro Médico. Y yo creo que el gobernador de Puerto Rico debe acercarse a los profesionales de enfermería para nosotros y que el gobierno nos ofrezca las herramientas para legislar la regulación enfermero-paciente, donde ya hay un precedente en el estado de California. La proporción enfermero-paciente salva vidas. Y eso es lo que tenemos que atajar.
Quiero que te quedes en línea, quiero que me expliques eso un poco para yo poder entenderlo, ¿verdad? Porque allá afuera nos pueden estar escuchando y dicen, bueno, pues si están trabajando 2 y 3 turnos corridos, ¿cómo es, verdad, que contamos con el personal? Quiero que tú lo puedas explicar para que las personas entonces así lo puedan entender y yo también y tenerlo claro. Así que quédate en línea. Voy a una pausa, continúo mi diálogo con este enfermero y también vamos a hablar con la Asociación de Maestros que están reclamando al gobernador que le haga justicia salarial. Así que regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Hay que respirar, definitivamente hay que respirar. Está desautorizado de decir la verdad, eso es lo que voy a decir yo. Desautorizado de decir las cosas como son, de verdad. Ay, ay, ay. Centro de Diabetes de Puerto Rico se rige por una junta de directores. Me imagino que hablarán con los integrantes de la junta de directores para hacerle la vida de cuadritos al licenciado Bustelo, por decir la verdad. Sí, hay una crisis. Si no hay fondos para seguir operando a partir de marzo en adelante, sí. Y yo estoy segura que la Junta de Control Fiscal va a autorizar ese dinero. Seamos sensibles. Seamos sensibles, por favor. Con el respeto, ¿verdad? Pero seamos sensibles ante la salud de un pueblo y ante las necesidades que tienen personas. 10:40. Sigo dialogando con un enfermero que en un momento dado trabajó en el Bayamón Medical Center. Él lo compartió aquí con nosotros, así que por eso es que lo estoy compartiendo. Y nos estaba narrando la situación de los enfermeros y las enfermeras del país, que él dice, entiende, que sufren de una explotación laboral. Quería dialogar contigo para que me pudiese, nos quedamos en esa parte. Me decías que hay que crear esta relación de enfermero-paciente y que contamos con el personal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Que cuentan con el personal o que cuentan con los enfermeros en el país y es que los hospitales no los están contratando? ¿Eso es lo que estoy entendiendo?
Es correcto. Los hospitales no están contratando. Por lo menos esa ha sido mi experiencia personal. Tengo evidencia de muchas solicitudes de la cual yo he aplicado y ninguno de los hospitales, pues, ¿verdad?, me ha llamado a mí para realizarme una entrevista. Cabe recalcar que la explotación es real y por qué yo traigo a coalición la proporción enfermero-paciente, en lo cual ya hay un precedente en California, es que yo quiero que usted vea esto, Méndez, de una manera holística. Cuando usted atiende un paciente, usted tiene que ver desde la espiritualidad, emocional, físico, sexualidad, eliminación, que es todo, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que evaluar en un paciente de manera holística. Y esto, ¿qué quiere decir? Esto es mucho trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros, mis compañeros me dicen que están en un piso, por ejemplo, por decirte, medicina y cirugía, en lo cual pudiéramos decir que hayan 25, 30 camas y se divida todo eso entre dos profesionales de enfermería. Yo quiero que usted visualice esto desde lo que serían los procedimientos básicos: baño en cama, signos vitales, administración de medicamentos, procedimientos especiales y todo lo que conlleva, ¿verdad?, las órdenes médicas. Y es muchísimo trabajo cuando a usted le asignan 15, 20 pacientes para una sola enfermera o enfermero. Es un atropello. Esto inclusive pone la vida en riesgo del paciente, tanto como del personal de enfermería y el equipo multidisciplinario. Porque hay que verlo esto de una manera holística, ¿sabes? De esto no solamente es enfermería, estamos hablando aquí de terapeutas respiratorios, tecnólogos de radiología, médicos, que también
estoy hablando, están exhaustos. Estoy hablando contigo, me están escribiendo personas diciéndome que han solicitado y todavía están esperando que un hospital los llame. Así que, al parecer, ¿verdad?, esto se
no está soy el único. Yo estoy bien claro que yo no soy el único en esta posición y yo exhorto a todos los profesionales de enfermería y al equipo multidisciplinario también a que levanten su voz. Hoy el compañero Juan Carlos del Valle convocó una manifestación en Fortaleza a las 4 de la tarde. Y nosotros tenemos que dejarnos sentir porque en esto se nos va la vida. La salud pública del país está en riesgo. Y no es por el COVID, es porque no están contratando personal en los hospitales de Puerto Rico. Y tengo, ¿verdad?, esto no lo digo yo, esto inclusive lo ha dicho ya, como le dije, el administrador del centro médico. Y es hora de que el gobernador ataje las necesidades del pueblo de Puerto Rico, porque es que por esto muere gente. Yo no lo hago por alarmar, pero nosotros necesitamos que el gobernador, el secretario de salud y todas las personas que ¿verdad?, le competa esta situación, se sienta a hablar con los profesionales de enfermería. Hay un aumento salarial que firmó Wanda Vázquez. Es necesario, porque si el gobernador de Puerto Rico pudo invertir en concursos de belleza, en este caso Miss Universe, en fiestas de despedida de año, en lo cual se gastaron millones y millones de dólares.
Sí, en mi mundo y en la despedida, dinero, pero no hay chavos para otras cosas.
Sí, han utilizado el dinero en otras cosas cuando aquí hay unas prioridades y nosotros tenemos que evaluar que no simplemente es la pandemia. Nosotros desde hace 2 años estamos presenciando, ¿verdad?, lo que son los temblores, los huracanes como María. Y Puerto Rico es un país que yo no sé por qué no se prepara antes de sufrir la crisis y prefieren pasar la crisis sin prepararse.
Sí,
se nos va la vida.
Sí, cuando explota el problema es que toman cartas en el asunto. Y esto del centro de diabetes, y lo traigo ahora de nuevo es porque se viene advirtiendo y cuando la cosa se puso ya que no aguanta más, entonces es que reaccionan. Te quiero dar las gracias. Y pues nada, recordando que hoy hay una manifestación a las 4 de la tarde frente a la fortaleza, donde enfermeros y enfermeras se van a estar juntando con las debidas precauciones, ¿verdad?
Claro.
Para poder llevar a cabo sus reclamos. Te me cuidas mucho y pues nada, mucha salud.
Yo quisiera añadir, ¿verdad? Antes de irme, le exhorto al pueblo de Puerto Rico, tanto como a los profesionales de la salud, a los pacientes que reciben servicio médico, a que nos apoyen en esto. Esto es asunto de todos. Y todas las personas que quieran ver lo que está pasando, los invito a que nos busquen en las plataformas de Facebook como Movimiento Salubrista, y ahí van a ver todo lo que nosotros estamos ventilando sobre nuestros problemas y nuestras situaciones. Y que se hagan, y que hagan un texto de ellos, porque esto es un asunto de todos. Y te agradezco la oportunidad, mi Méndez.
Cómo no, un abrazo, muchas cosas buenas, ¿verdad? Y que pronto puedas ubicarte y ejercer tu profesión.
Ok, linda tarde.
Un abrazo. Igualmente para ti. Bueno, señores, de este tema paso, ya son las 10:47, paso a dialogar con Sibaris Morales Paniagua, y ella es la secretaria general interina de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Y es que la Asociación de Maestros le está lanzando un ultimátum al gobierno y a la Junta de Control Fiscal para que hagan justicia salarial al magisterio. Buenos días, Sibaris, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, buenos días y gracias, como siempre, por la oportunidad que nos permites de estar en tu programa.
Bueno, este ultimato que ustedes están y llevan tiempito hablando, ¿verdad?, sobre este tema y la legislación que han estado pendiente, pero ¿alguna respuesta por parte del Ejecutivo, Sibaris?
Bueno, nosotros estamos en espera, se le cursó una carta, ¿verdad?, al gobernador pidiéndole la oportunidad de sentarnos en la mesa para ese diálogo directo frente a frente, ¿verdad?, porque nosotros tenemos conocimiento que a su vez él ha tenido unas reuniones con la Junta. Y sabemos que él está tratando de resolver la situación, pero nosotros debemos estar ahí para poderlo lograr.
Pero entonces, ¿no ha surgido fecha de un posible encuentro donde se puedan sentar a dialogar?
No, al momento no hemos recibido la respuesta de parte del señor gobernador.
Entonces, vamos a ponerlo al día nuevamente con el tema de los proyectos, porque sé que hay un endoso por parte de ustedes del proyecto de la Cámara 513, ay señor, proyecto de la Cámara 513, que busca proponerle un aumento en el salario base de los educadores.
Sí, okay. Ese proyecto nosotros tenemos, ¿verdad?, ya información de los legisladores, ¿verdad?, los representantes de la legislatura como tal, de que ellos están totalmente de acuerdo en avalar el proyecto. Ahora bien, Mili, nosotros ayer en la conferencia de prensa hicimos el hincapié y dejamos saber que nosotros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, solicita que el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, le den prioridad y que no se queden en el $2,700 y que sean $3,500 o más, porque sabemos que el país ha recibido una partida cuantiosa de dinero de diferentes áreas, ¿verdad?, del gobierno federal, donde ya nosotros lo pudimos confirmar desde Estados
pero
Unidos.
Pero vamos a quedarnos ahí, porque esa parte es importante, Sibaris.
Vamos.
¿Esos fondos federales van a ser recurrentes? O sea, porque si se va a aumentar el salario, que yo avalo, o sea, nuestros educadores necesitan justicia salarial, pero la pregunta es, ¿esa fuente de dónde va a salir ese dinero y si va a ser recurrente?
Fíjate, Mili, mira, llevan 13 años nuestros educadores sin recibir un aumento al sueldo base. ¿Bien?
No sé.
Recuerda, el sueldo base es de $1,750 actualmente con bachillerato, $1,820 para el que tenga maestría. Bien, ahora bien, nosotros en el proyecto 513 se avala los $2,700 que aparecen dentro del proyecto. Nosotros no estamos diciendo que eso no es un comienzo, claro que sí, y sabemos que la legislatura está de acuerdo con nosotros y hemos recibido ya ¿verdad?, de esos profesionales que nos han dejado saber que nos apoyan en el aumento al sueldo base. Y eso nos da mucha alegría porque es un comienzo. pero nosotros no nos podemos quedar ahí, Mili, porque la realidad del maestro puertorriqueño, y lo sabe, que es de su bolsillo donde sostiene el sistema. Pues por lo tanto, si yo te digo, me voy a conformar, uh-huh, Mili, y te digo, ay, gracias, $2,700.
Sí, no, yo entiendo tu punto, Sibaris. Lo que yo quiero saber es si han podido dialogar, si ya se identificaron los fondos y si son recurrentes. Tú sabes, bueno, que ustedes van a contar con ese dinero. Quédate en línea, no te me vayas, por favor, tengo que hacer una pausa. Quédate en línea, hacemos una pausa y continúo la conversación con la secretaria general interina de la Asociación de Maestros. Regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Antes de pasar con mi invitada, que estoy dialogando con Sibaris Morales Paniagua, ella es la secretaria general interina de la Asociación de Maestros. Estamos hablando sobre el aumento salarial que están reclamando los educadores. Me decía Sibaris que hace 15 años ellos no han visto un aumento en su salario base. Pero antes de continuar con ella, no quiero que se me olvide un detalle que es sumamente importante. Esta semana estuve hablando con la portavoz de promociones o la oficial de promociones del Banco de Sangre de Centro Médico. Ella me comentaba, esto fue el 12 de enero, que los abastos de sangre y plaquetas están en nivel crítico. Esto no es algo nuevo, esto viene pasando desde el año pasado y cuidado si antes. Y también Estados Unidos está viendo esta misma situación. Lo que pasa es que si no tenemos abastos de sangre y de plaquetas, pues se atrasan operaciones y pues se atrasan muchas cosas. Así que, por favor, si usted está en un buen estado de salud y puede donar sangre, sepa que usted puede sacar una cita, no tiene que ir allí a Centro Médico. Usted llama al siguiente número de teléfono, 787-777-3844, 787-777-3844, y usted saca una cita y puede entonces donar sangre. Tenemos abasto solamente para un día, cuando se supone que lo ideal sean 7 días. Así que si usted se encuentra bien de salud, les exhorto a poder donar sangre. Recuerde, ¿verdad?, que hoy pues tal vez no lo necesite usted a otra persona, pero tal vez mañana un ser querido suyo sí necesite, necesitaría, ¿verdad?, una transfusión de sangre. Se nota que hoy es viernes, señores. Bueno, sigo dialogando, como les indicaba, con Sibaris de la Asociación de Maestros. Y nos quedamos en la parte donde yo que estoy de acuerdo con este reclamo que ustedes hacen, y máxime cuando nuestros educadores son tan importantes en el país y también dentro del sistema hay trabajadores sociales que también hacen una labor sumamente importante. Lo que quiero saber es si se pudo identificar si esos fondos de este proyecto son recurrentes, ¿verdad? Para que no tengan este problema en el futuro.
Sí, claro está. Mira, Mili, los fondos para otorgar ese aumento salarial al magisterio están disponibles porque el gobierno federal ha liberado millones de dólares para atender esa crisis de educación del país. La partida se conoce en los Estados Unidos como los fondos American Rescue Plan, se conocen como ACER. Inicialmente, esos fondos están ya pautados para los primeros 2 años. Siempre y cuando, ¿verdad?, la jurisdicción de Puerto Rico, siendo un territorio, mantenga la circunstancia que ha tenido el sistema, esos fondos van a recurrir. Y en este momento sabemos que varios estados de la nación de ahí ha utilizado la partida para darle aumentos salariales en diferentes jurisdicciones.
Por ¿Y cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son esas circunstancias que hay que mantener para que sean recurrentes?
Bueno, en este momento tú sabes que nuestras escuelas no están en condiciones a nivel de planta física, los equipos, los materiales didácticos. Hay ese plan ACER, que es federal, tiene todas las características y descripción de cómo se encuentra el sistema de educación de Puerto Rico y fue discutido con la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la agencia. Por eso es que te digo que nosotros tenemos el conocimiento de que existe el dinero para poder inclusive llegar a nuestra propuesta de 3.500 o más. O sea, que no queremos decir, nos conformamos con el proyecto, que estamos de acuerdo, que sabemos que es un inicio, que es el primer paso, que la legislatura, ¿verdad?, ha hecho la parte que corresponde y que nosotros estamos insistiendo y no hemos quitado el dedo del renglón en luchar por la justicia salarial, por la carrera magisterial, porque la Junta de Control Fiscal, que tiene en sus manos la gran responsabilidad de que esto se logre y que lo hemos estado luchando, Mili, no es menos cierto que la seguridad de nuestro país es importante, pero sin el sistema de educación, ¿qué país vamos a tener? Esa sería la pregunta. Y emplazamos, claro que si nuestro presidente, el señor Víctor Bonilla Sánchez, emplazó al gobierno, pero también emplazamos a los otros grupos a que nos unamos, a que digamos presente, a que hay muchas formas donde nosotros los maestros nos hacemos sentir y que de esa manera nos escuchen, no solamente nosotros, nuestra familia, la sociedad. Sabemos que el sistema tiene muchos problemas y quejarnos no es la solución. Es ser proactivos hacia lograr la meta y la finalidad, porque definitivamente los maestros necesitamos ayuda social de todo el país.
Perfecto, pues vamos a ver, nos deja saber entonces cuándo el gobernador los va a recibir, si es que les ha dado fecha o si le da fecha en el futuro.
Claro que sí, Mili, por lo menos sí te puedo adelantar que nuestro presidente ha estado en reuniones continuas y ahora mismo, en este momento, precisamente, están con varios de los legisladores en conversaciones y en reuniones una tras la otra, en ese proceso ya. Y sabemos que contamos con los votos de esos profesionales a los cuales respetamos y que sabemos que a través de ellos la Junta de Control Fiscal también va a entender que esto es una necesidad, no es simplemente un lujo. La educación de un país es una prioridad.
Perfecto. Pues Sibaris, gracias. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Seguimos hablando.
Claro, como siempre, Mili. Un abrazo y que todo esté bien para ti.
Cómo no, igualmente. La secretaria general interina de la Asociación de Maestros, Sibaris Morales Paniagua, pues hablando sobre este emplazamiento que está haciendo el gremio al gobernador, primero para que se siente con ellos y busquen solución para un aumento en el salario base de los maestros en el país. Aquí también se estarían beneficiando trabajadores sociales que trabajan en las escuelas públicas del país. Ella sostiene que hay fondos federales, me hablaba un poco, ¿verdad?, de los fondos del plan HACER y que Puerto Rico, ¿verdad?, cuenta o por lo menos cumple con todas esas condiciones que establece y que aquí estos fondos van a recurrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que a la verdad que nosotros siempre estamos con el mismo escenario con las escuelas públicas del país. Así que importante ese detalle, vamos a ver qué ocurre con este tema. Ya tengo a mi panel, quiero, porque voy a tocar este tema con ellos, ir aquí, vamos, quiero tocar el tema del Centro de Diabetes y poder dialogar por lo menos unos minutitos sobre esto. Quiero que le saqué un extracto, ¿verdad?, del reportaje que yo hice en septiembre para el programa Cuarto Poder, y lo pueden ver completo, pueden ir a mi página de Twitter, Mili Méndez PR, y pueden verlo completo, pero saqué un extracto. Yo tuve la oportunidad de hablar con pacientes y el calvario que ellos viven día a día y la importancia de este centro, y hablé con endocrinólogos. Así que quiero que escuchen solamente este extracto para entonces yo proceder.
Nosotros nos damos abasto, contando que nosotros tenemos entre 110 a 115 endocrinólogos en la isla. Nosotros necesitaríamos, solo para ver la población de personas con diabetes, ver 37 pacientes por día, todos los días del año, por endocrinólogo. Yo, por ejemplo, para acomodar pacientes nuevos, yo tengo que sacar quizás unas dos mañanas de un sábado al mes para atender a esos pacientes nuevos, porque en mi día a día, pues realmente no tengo el espacio para acomodarlos.
A esto, sumemos que muchos endocrinólogos no están aceptando planes privados. Para agravar la situación, quienes también se quedarían en el aire son los pacientes de la reforma de salud que tienen pocos recursos.
Es vital que nosotros tengamos un servicio como lo es el Centro de Diabetes, en particular para la población que tiene la reforma de salud o el plan vital.
Cerca de la mitad de los pacientes del Centro de Diabetes son de la reforma de salud, como Sujeira Hernández, de 44 años. Su condición de tiroides la lleva cada 3 meses al centro a recibir los servicios de endocrinología y nutrición desde el 2019.
Lo que gano es bien poco y la reforma y aquí el centro me han ayudado un montón, porque si no, el plan me cubre los medicamentos, que son también bastante caritos. So que gracias a que esto existe, ¿verdad?, uno puede atenderse.
Si a esto agregamos la pandemia actual, los pacientes con condiciones crónicas son más propensos a morir si se contagian con el COVID.
Yo sé que como...
Ahí ustedes escucharon, esto fue solamente un extracto y quería sacar esta parte porque ayer la secretaria de la Gobernación sacó unas expresiones escritas y esto puede explicar gran parte, ¿verdad? Tenemos entre 110 a 115 endocrinólogos. La realidad es que tenemos una escasez de especialistas en la isla. Eso es una realidad. Si no, creo que esto es algo que el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, ha repetido en innumerables veces y ha repetido la situación que pasan los médicos con las aseguradoras. Para un endocrinólogo, en este caso la doctora Rodríguez que entrevisté, 37 pacientes por día para poder atender a todos los pacientes que tenemos de diabetes. Imagínate, 37 pacientes por día todos los días del año. Eso es imposible. Muchos endocrinólogos no están aceptando pacientes nuevos. No es porque no quieran, es que no dan abasto. Y aceptar un paciente nuevo requiere sacar tiempo para conocer el historial de ese paciente. Y pues muchos pues no dan abasto. Y si quisieran agregar pacientes nuevos, como esta doctora, tienen que sacar, ella por lo menos saca un sábado al mes para poder agregar pacientes nuevos, pero muchas veces no puede. Entonces yo escuchaba a la secretaria de la Gobernación decir que el centro tiene que como que expandir, ¿verdad? Y atender más pacientes nuevos. Sí, eso es lo que quiere hacer el centro. Pues claro que sí, eso es lo que quiere hacer el centro. Pero la realidad es que no puede hacerlo porque no tiene el personal. Para que ustedes entiendan, el centro tenía 6 endocrinólogos en el pasado. 6 full time. Y ahora tienen 2 endocrinólogos part time. O sea, señores, que trabajan como 4 horas, máximo 5 horas. Y el centro en un momento dado llegó a atender miles y miles de pacientes. Yo creo que llegaba como a 15,000. Hay una lista, por lo menos de espera o de la necesidad de pacientes, que es de 14,000. El centro no puede atender esa cantidad con 2 endocrinólogos part-time. Y no solamente se atienden los pacientes diabéticos, sino también aquellos que padecen de tiroides. Así que para poder expandir esa cantidad de pacientes, pues necesitan más endocrinólogos que puedan trabajar en el centro de diabetes. Los 2 que trabajan también tienen sus oficinas aparte, por eso que están part-time, y además que no hay chavos para pagarle. El centro ha eliminado investigaciones, los programas educativos, todo eso que comenzó, creo que fue en el 2003, pues lamentablemente ya no se puede hacer porque no hay fondos. Yo puedo entender que hay que buscar recursos propios, y eso, según me ha explicado el licenciado Bustelo, porque es licenciado, él no es doctor, es licenciado, el director ejecutivo del centro, lo han hecho. Incluso se han sentado con las aseguradoras. Ustedes saben que hay un problema, que a veces las aseguradoras no pagan lo que cuesta atender un paciente de condiciones crónicas. Han hecho eso. Tal vez pueden hacer un poquito más, tal vez lo que me decía, ¿verdad? Porque todo, vamos a ser justos en el análisis. Si se tienen que mudar de las instalaciones y buscar una, ¿verdad?, más pequeña para que paguen menos renta, pues está bien. Hay ciertos servicios, especialmente de salud, que el gobierno sí tiene que apoyar. Y el Centro de Diabetes para Puerto Rico es uno Señores, el centro no está pidiendo 40 millones de dólares, no. El centro estaba pidiendo un presupuesto de 2 billones para poder operar y ampliar sus servicios. Ahora mismo lo que se están pidiendo son 400 mil para poder evitar el cierre y poder llegar hasta el fin del año fiscal. Eso es lo que se está pidiendo. Y ya yo sé, y lo dijo la secretaria, que hay una reasignación ante la Junta de Control Fiscal y ya yo hice mi petición para ver cómo va eso, ¿verdad? Y esperemos en Dios que entonces en el próximo presupuesto sí se puedan conseguir los fondos. Cuando surgió lo del cierre, la secretaria de la Gobernación en septiembre dio una entrevista al compañero Jay Fonseca que le dijo que el centro no iba a cerrar y que le iban a dar fondos a ARPA. Y esos fondos ARPA, la propuesta se hizo y se entregó. Pasó por la línea de burocracia que hay en el gobierno, pues nadie la firmó. Me han dicho que quedan fondos ARPA como loco. O sea, fondos hay, porque se utilizaron unos milloncitos, creo que finalmente fueron como 2 millones para el certamen de Miss Mundo, que tristemente no se dio por lo del COVID. Y digo triste porque, ¿verdad?, estas son cosas que pues se invierte y lamentablemente el concurso no se dio. Yo no sé qué va a pasar con eso. Pero bueno, se consiguieron chavos para Miss Mundo. Se consiguieron fondos, y tengo entendido que son fondos ARPA, para la despedida de año. Y yo lo único que digo aquí, con el mayor de los respetos, secretaria de la Gobernación, es porque no se pueden conseguir los fondos para el centro de diabetes. Yo estoy de acuerdo que si hay que ajustar tuercas, que se ajusten, ¿verdad? Porque tampoco aquí no hay una francachela. Pero no podemos tener 2 millones para el centro de diabetes para Puerto Rico. Usted reconoce en su comunicado de prensa que sí, que la diabetes es sumamente, es la tercera causa de muerte en Puerto Rico. Pero vuelvo y recalco, porque en el comunicado dice que el Plan Vital cubre. Pues claro que el Plan Vital cubre. Y en el caso que acaban de escuchar, esta joven de 44 años, gracias a que tiene el Plan Vital, puede recibir los servicios en el centro de diabetes. No todos los especialistas aceptan el Plan Vital. Han dejado de recibirlo. No lo digo yo, hablen con los médicos y con los especialistas. No todos los endocrinólogos están aceptando planes médicos privados. Hay quienes sí y hay quienes no. Y tenemos personas de escasos recursos que no tienen el poder adquisitivo para pagar esta cita. Y estamos hablando de los servicios médicos. Imagínense los medicamentos, lo que cuesta el tratamiento de cuando una persona es diabética. Lo sé porque mi papá fue diabético. Y se murió como consecuencia de ser diabético y de no tener los recursos para poder cuidarse. Porque el problema de la diabetes es que te va afectando la vista, te va afectando los riñones, bueno, te afecta todo. Y hoy, precisamente, el secretario de Salud en la página de Twitter, por lo menos el Departamento de Salud, dice que de los decesos que se reportaron hoy, muchos presentaban, ¿verdad?, enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y cáncer. Son personas más propensas a que el COVID acabe con ello. Por eso también, ¿verdad?, la importancia en estos momentos de tener un centro que sí dé los servicios. Y no todos los lugares privados dan el servicio a personas de escasos recursos. Vuelvo y recalco, tenemos escasez de endocrinólogos y otros especialistas. Yo quiero saber por qué no se aprobó la propuesta de fondos ARPA. ¿Qué pasó? ¿Ellos la hicieron mal? ¿El licenciado Bustelo la llenó mal? No sé. Entonces decir que desautoriza al licenciado Bustelo a hablar, ¿por qué lo desautoriza? ¿Porque se está expresando? ¿Porque está sacando la cara por el centro? Esa no es su función. ¿Él está diciendo alguna mentira? No sé. Vamos a ponerlo también en duda. O sea, secretaria de la Gobernación, ¿el licenciado Bustelo está mintiendo? ¿Hay algo que él no está diciendo que tal vez usted sepa? Son las 11:13 y voy con mi panel de periodistas.
Les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Bueno, son las 11:14, estoy con mis compañeros y le doy los buenos días a Yanira Hernández. Yanira, ¿cómo estás?
Buenos días a ti y a los compañeros que están, los compañeros periodistas y a los que nos escuchan.
Y también estoy con Roby Cortés. Roby, buenos días.
Bueno, buenos días. Diría más buenos días mejor, de mejor manera, pero esa descarga que hiciste es necesaria y me uno a ella. Yo creo que es inaudito que estemos pasando por esto y que tenga una secretaria de gobernación con esta contestación que no tiene sentido. Pero dale, seguimos.
Y yo, de verdad que no es que una, es lo que pasa, es que uno se frustra porque uno entiende que hay muchas necesidades en el país y hay que establecer prioridades, pero yo entiendo que la salud de un pueblo es una prioridad, que la educación de un pueblo es una prioridad. Y aquí se sacan millones de dólares para muchas cosas, pues perfecto, si sacamos los milloncitos para la despedida de año, pues ya se sacaron. Se sacó lo de Miss Mundo, pero entonces, ¿por qué no podemos atender cosas que son importantes? ¿O es que hay otros intereses aquí detrás de esto?
Mili,
tú sabes, y con el mayor de los respetos, de verdad, con el mayor de los respetos, pero hablemos con los datos, como dice mi compañero, los datos son los datos, hablemos con los datos, no ataquemos a las personas y amenazarlos de votarlos, no, esa no es la forma, de verdad.
Mili, yo tengo...
Así que sentar en una mesa y dialogar. Ajá, yo, disculpa, Yanira.
Yo tengo ante mí la ley habilitadora del Centro para la Diabetes de Puerto Rico. Es una ley, es la ley número 166 del año 2000. Y en esa ley, en la exposición de motivos, se establece que el gobierno de Puerto Rico ha declarado como política pública que los servicios de salud que se brindan a la ciudadanía deben estar enmarcados en criterios de óptima calidad y excelencia. Y habla esa exposición de motivos sobre la incidencia de diabetes en Estados Unidos y en Puerto Rico y cómo es una de las principales padecimientos, ¿no?, de los hispanos y de Puerto Rico. Y la ley crea el Centro de Investigaciones y Educación y Servicios Médicos para la Diabetes, que es una organización para que organice y opere, ¿no?, los servicios no solo para Puerto Rico, sino también para que brinde apoyo a países vecinos de Centro y Suramérica. Así de importante es el standing que se le da en la ley a este Centro para la Diabetes, que tiene dos médicos trabajando. Aquí se ha hablado mucho, sobre todo las administraciones del Partido No Progresista, se ha hablado muchísimo del derecho a la salud. No hay derecho a la salud si no hay servicios. Así que no podemos hablar del derecho a la salud si no ponemos el dinero donde debe estar, donde deben estar las prioridades. A mí lo que me parece es que aquí hay un cambio de política pública de parte del gobernador, en el cual han determinado que el Centro para la Diabetes no es importante.
Pues que lo digan, que sean honestos, Yanira, y que lo digan.
Donde han
porque
determinado
yo prefiero que sean honestos y que digan, sabes que cambié la política pública, pero entonces que no digan cosas incorrectas.
Donde han determinado, ¿verdad?, que estos servicios es preferible que los dé la empresa privada. Que no hay ningún problema con eso. Lo único que tú, como política pública, estás definiendo que hay una población a la cual no va a tener acceso a servicios médicos. Eso es lo que significa al final del camino. Tú estás cuando tú decides que un servicio como este lo va a dar el ente privado, que lo que tiene, con todo su derecho, como prioridad, es el lucro, tú entonces estás destinando una población, que en el caso de Puerto Rico es más de la mitad, una población que no va a tener acceso a servicios de calidad. ¿Y por qué no va a tener acceso a servicios de calidad? Bueno, porque la mayoría de los endocrinólogos no aceptan planes médicos, no aceptan el plan de salud vital. Y tú estás hablando de endocrinólogos de adultos, que endocrinólogos pediátricos. Hay muchísimos menos. Yo creo que si hay tres son muchos. Para todo el país. Pero habla de las prioridades del gobierno, o sea, no nos llamemos engaño, habla de las prioridades del gobierno. Total, al fin y al cabo, si ella tiene la potestad de votar al director del Centro para la Diabetes, también tendría la potestad de dar instrucciones al director de ese centro para que haga lo que tiene que hacer, lo que ella está proponiendo. ¿Por qué no han hecho una supervisión efectiva? ¿Por qué han esperado que las cosas lleguen hasta este nivel y no han pedido y exigido que se cumplan con unas metas, ya sea de ingresos externos, ya sea de presentación de propuestas? ¿Dónde está la supervisión?
Se han hecho.
¿Qué ha hecho el gobierno?
El Centro de Diabetes para Puerto Rico tiene una junta directiva.
¿Y quién la preside? ¿Quiénes están ahí?
Si mi mente no me falla, por lo menos uno de los integrantes es el secretario de Salud, ¿verdad? Tendría que averiguar quiénes son los otros integrantes para hablar, ¿verdad?, correctamente. Pero el secretario de Salud es parte de la junta del centro. Y ha reiterado, por lo menos el licenciado Bustelo, su compromiso con el centro. Y eso que ya el centro no da sus clínicas educativas para ayudar a la gente a entender la importancia de evitar de ser diabético, cómo llevar una dieta saludable, entre otras cosas. Tengo que hacer una pausa, compañero. Seguimos con este tema y podemos cambiar a otro, porque mira que hay mucho al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cor. Yanira, no sé si me quedé contigo y luego entonces paso con Roby con el tema del Centro de Diabetes y la salud.
Mirando yo la ley del centro, todos los miembros son designados y nombrados por el gobernador. Tienen que haber dos endocrinólogos y también tienen que haber miembros de organizaciones sobre la diabetes, así que nada, al fin y al cabo la bola está en la cancha de la Secretaría de la Gobernación, que uno, o supervisa correctamente las entidades de gobierno, que evidentemente no lo ha hecho, y dos, tienen que darle los fondos que eso merece. Si es que la salud es prioridad, si no, pues ya sabemos cuál es la prioridad del gobierno, no es la salud.
Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. La realidad es que no se pueden amenazar a las personas de que las van a votar simplemente porque están levantando, ¿verdad?, una voz de alerta y han pedido ayuda y se han reunido con distintas, con legisladores, con todos, buscando, ¿verdad?, una solución. Y cuando yo le cuestionaba al licenciado Bustelo si estaba buscando ahorro, me dijo que sí y me habló de los fondos propios que han generado, pero no es suficiente. Yanira y Roby, ustedes que llevan años en esto, y Yanira, ¿cerramos el centro médico? ¿Qué tú crees? ¿Lo cerramos? Porque bueno, recibe fondos del gobierno, no, y no es autosuficiente.
Lo podemos cerrar,
Espérate, voy con Yanira y repito con Roby, perdón, mala mía que no dije, o sea, lo cerramos, voy con Yanira y voy con Roby. O sea, cerramos Centro Médico porque Centro Médico recibe fondos del gobierno y Centro Médico sin él no podemos estar.
No solo recibe fondos del gobierno, sino que es subsidiado. La realidad es que el centro médico, por su naturaleza, es subsidiado por el gobierno. No tiene fondos suficientes sus pacientes en su mayoría no pueden pagar los servicios que reciben. Así que es cuestión de política pública, donde el gobierno pone el dinero es cuestión de prioridades. Si para ti la salud del pueblo es prioridad, pues tú pones fondos para mantener unas operaciones ahí. Pero si tu prioridad es otra, pues mira, pues tú pones fondos para apoyar el que el turismo venga a Puerto Rico y entonces los fondos los pones en la despedida de año del DMO. Tú,
sea, por sus actos los conoceréis. Es así de sencillo. Lo que pasa es que en este país queremos tocar campana y dar la misa a la misma vez, decir que la salud es prioridad, pero no poner los chavos donde ponemos la palabra. Eso es lo que pasa.
Y los diabéticos están más propensos de morir por COVID-19. Eso lo dijo, y eso lo sabemos hace tiempo, pero hoy mismo, miren las cifras. Robbie, voy contigo, disculpa, que ahorita te interrumpí.
No te preocupes. Irónicamente, en el mes de agosto, se anunció con bombos y platillos que el gobierno había recibido más de 2.400 millones de estos fondos ARPA y que nos iban a enfocar en desarrollo económico, calidad de vida, gobierno de excelencia y proyecto futuro. Así está. Entonces estamos viendo a una población enorme que hay en Puerto Rico de personas que necesitan de este servicio esencial, porque esto no es cuestión de yo escoger que tengo diabetes. O sea, es una cosa increíble ver entonces cómo la secretaria aluda a esto, a que simplemente pues el centro no es proactivo y el centro pues tiene que ponerse dinámico. O sea, literalmente lo está tratando como en cierto modo lo hacen las aseguradoras que piden a los médicos atender la mayor cantidad de clientes con el menor beneficio para ellos y la mayor ganancia para la aseguradora. Es lo que parece. Pero en este caso estamos hablando de servicios que, como dice Yanira, tienen que subsidiarse porque de esto depende la calidad de vida de los puertorriqueños, la salud, esa, como ustedes dicen, salud, educación y seguridad. Estos tres elementos. La salud va por encima de todo porque sin salud no podemos hacer las demás cosas. Y entonces pues vemos la actitud de una secretaria de Gobernación que simplemente lo pone como está. Bueno, los chavos están, los fondos y las ayudas están por ahí. Es cuestión de buscarlas, simplemente es cuestión de buscarlas. O sea, así de fácil se zapatean una situación tan grave y que simplemente con una asignación pequeña pueden resolver, pero no, prefieren entonces, en vez de gastar 400 mil o gastar 1 o 2 millones en esta situación, prefieren gastar entonces esos millones en fuegos artificiales, en bulla, en otros elementos que, pues sí, qué bueno, el pueblo se alegra por 3 segundos, pero la salud, ¿cuánto dura la salud y cuán importante es mantener la salud? Yo creo que entonces nos estamos dando cuenta de que la verdadera política pública del gobierno no es la salud, ni es mantener a la gente saludable, ni es simplemente darle calidad de vida real a la población. Yo creo que la calidad de vida es para otras personas que no están en ese bracket que ellos aluden.
Y si, para que veamos la importancia de salud, mire lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Lo que estamos viviendo con el COVID-19, que es un tema de salud pública, que cuando esto arrancó, y no lo digo yo, lo dijo en aquel entonces el secretario de Salud, Lorenzo, me acuerdo cuando iban a habilitar, cuando tenían que dijeron que iban a llevar a los pacientes de COVID-19 o los iban a atender en el URRA, se percataron que esa unidad que tenían con las 20 camas, y todo, que se utilizaron para la pandemia del H1N1, él mismo dijo, está tan en malas condiciones porque no se le dio mantenimiento que tenemos que invertir y nos vamos a tardar un poquito más en lo que eso se habilita para poder atender los pacientes de COVID-19. ¿Sabe? La pandemia del COVID-19 nos cogió con los calzones abajo, no quería decirlo, pero es la verdad.
Bueno, como nos han cogido todas las crisis. ¿Por qué? Porque se prefiere utilizar los fondos que están disponibles en ayudar a X y Y, en perseguir políticas públicas que son electoralmente beneficiosas a corto plazo, pero no a atender las necesidades reales y profundas del país. Es así de sencillo. Trabajamos el gobierno opera electoralmente. Yo adelanto aquellas políticas públicas y aquellas acciones que sobre las cuales puedo tener un efecto relativamente inmediato que me permita decir al final del cuatrenio, al final de los 2 o 3 años, mira, yo hice esto, dame mi voto, dale, dame el voto otra vez. Pero los cambios profundos que toman tiempo, que tú no ves resultados inmediatos, que muchas veces no vas a ver el resultado tangente, de manera tangencial, lo ves en servicios, pero cuando lo notas cuando hay crisis, cuando no hay crisis y funciona todo maravilloso, nadie dice nada. Esas cosas no se trabajan. ¿Por qué? Porque no dejan voto. Lamentablemente. Okay.
En el tiempo que nos queda, pues tenemos 4 minutos de este segmento y del otro pues tenemos un tiempito más. Voy a dar que ustedes escojan los temas, pues yo me quedé casi con este del centro de diabetes. Les pido disculpas, pero me parece que era un tema importante. Yo sé que hay muchos temas que están, ¿verdad?, corriendo ahora mismo en este país. Robbie, voy a dejar que tú escojas el tema y que arranques por ahí y Yanira y yo te seguimos.
Ok, yéndome por el mismo puente de la salud y algo que es lo que estamos viviendo estas últimas semanas. Estamos viviendo una crisis histórica del COVID-19 y aquí el gobierno está actuando como si hubiera, qué sé yo, un pequeño brote de flu. Las medidas que se han mantenido y que se han extendido de la orden ejecutiva apenas tocan el asunto. Tenemos más de 900 hospitalizados. O sea, aquí estaban hablando de colapso del sistema de salud, de posibles colapsos, pero pues nada, o sea, aquí la situación no se ha dado una seriedad, al menos por parte del gobierno, para que la gente reaccione y simplemente busquemos la manera real de poder atajar esta situación. Y vemos entonces más 100 muertes en los pasados 4 días. 100. O sea, hoy son 27, ayer fueron 25, hace 3 días fueron 28 y hace 4 días fueron 20. Son 100 en total. Y la reacción es pues que nada, que el sistema está bien, todo está en orden. Y lo discutimos hace una semana, pero yo creo que, o sea, no hay un sentido de urgencia. No sé, ¿qué ustedes opinan?
¿Que no hay sentido de urgencia? Sí, eso siempre. Voy contigo, Yanira, porque yo he hablado hasta por los codos.
Mira, sí. yo tengo que decir que yo creo que también nosotros tenemos que mirar este tema del COVID de manera más amplia. Ya en Europa están comenzando a hablar de que debemos de dejar de hablar de una pandemia y comenzar a hablar de una enfermedad endémica. Y de tomar unas medidas, de que los gobiernos asuman unas medidas más a largo plazo y no a corto plazo, porque ya esto no es una cosa que vamos a tomar unas medidas hoy y va a desaparecer mañana. Así que yo creo que hay que a nuestro país le falta eso, quizás. Comenzar a ver el tema del COVID como que esto no es algo que va a desaparecer, como que esto es algo como el dengue, que tú tienes unos protocolos y unas medidas y unos procedimientos que vas a seguir de manera general para atenderlo cuando surgen los casos, en la medida en que surgen los casos, pero que no va a trastocar el día a día, porque la realidad es que que esto se va a quedar, que no es como que va a desaparecer. Y me parece que tenemos que empezar a mirarlo desde ese punto de vista y escuchar a los expertos. Nosotros no somos salubristas y ni somos científicos, así que comenzar a escuchar lo que se está haciendo en otros lugares para combatir, para atender la situación, que ya ha dejado de ser una cosa momentánea y de crisis para convertirse en algo que con lo que vamos a tener que bregar todo el tiempo.
No sé, tenemos que ya, ¿verdad?, como que ubicarnos, que como dice Yanira, esto pues va a continuar, esto va a ser parte de nuestro día a día, y seguir nosotros, ¿verdad?, como individuos con estas medidas de protección. Y por otro lado, pues, si usted no se ha vacunado, vacúnese. Póngase el refuerzo, la vacuna el milagro.
El problema no tanto es ese, porque lo estamos viendo en las estadísticas. La mitad de la gente que muere está vacunada. y eso, o sea, no podemos tampoco irnos por la, el paracaídas de que la vacuna puede salvar la vida, porque hay unas personas con condiciones que no le saque la vacuna en realidad, pues puede funcionar, pero no necesariamente. Y yo creo que el problema que yo estoy viendo es que está bien, todos estamos asumiendo la cuestión de que tenemos que aceptar que esto es nuestra nueva realidad, y que tenemos que vivir con el COVID, porque en un momento dado nos va a dar a todos. Nos va a dar a todos.
Y cuidarnos.
Exacto, bueno, cuidarnos. Pero el problema es que cómo nosotros cuidamos a los que no pueden, no tienen esa capacidad de poder cuidarse. O sea, ese abuelito que a lo mejor está encamado y que lo vamos a visitar. Es tener ese sentido de conciencia de que lo que yo hago en la calle, donde yo esté en la calle, pueda afectar a mi familia. Y eso hay que internalizarlo. Y cada uno de los que escuchan este programa y cada uno de los que están en sus redes sociales y en todos lados, tenemos que internalizar eso. Y porque es la única manera de poder evitar que estemos viviendo que 100 familias esta semana estén pasando el dolor de perder un familiar por culpa del COVID. Personas desde 32 años, sí, porque hablamos de los viejitos, pero hay personas de 32, de 47 años, de 50 años que están muriendo. Y veremos las cifras ahora cuando salgan a mediodía de estas 27 nuevas.
Mira, me tengo que ir a la pausa, compañero. La realidad es que sí han muerto personas que han vacunado, pero la realidad es que son aquellos que no se han puesto refuerzo. Y sí, hay personas que se han puesto refuerzo que han fallecido, pero que también tienen unas condiciones. Pero la vacuna no es el milagro da todo, pero sí nos protege. Pero agregando también la mascarilla, no ande sin sus mascarillas y sin nada, el lavado de manos y el distanciamiento y evitar estar en sitios donde hay mucha gente, tú sabes, no sé. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a Radio Isla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí, Dígame la Verdad, por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Y le quiero dar las gracias a todas las personas, también médicos, que me están escribiendo y que están sintonizando. Gracias por sus comentarios y profesionales de la salud, gracias también por sus comentarios. Es bueno siempre recibir el feedback, ¿verdad?, de estos profesionales de la salud y contar con su sintonía. Yanira, te toca a ti ahora. Ahorita le tocó a Roby, pero ¿qué tema, verdad, deseas tocar en estos minutos que tenemos?
Mira, Mili, yo creo que quedándonos en el tema del COVID, porque el tema de la salud pues sigue siendo el tema más importante que tenemos ante sí en este momento, ante nosotros. Yo creo que hay que mirar también el tema de los trabajadores de la salud. Y escuchaba un análisis esta mañana que me levantó bandera sobre algo que hemos estado escuchando esta semana y que debemos prestar un poquito de más atención. Escuchaba temprano que cuando el gobierno habla, cuando el secretario de salud habla de que estamos con una ocupación en los hospitales de menos del 50% de las camas, hay que cualificar qué es lo que eso significa. Eso significa que es que hay camas disponibles, que el 50% de las camas están disponibles, pero ¿tenemos el personal para trabajar ese 50% de las camas? Porque si no tenemos el personal para trabajar ese 50% de las camas, en realidad no están disponibles. Yo creo que es necesario pedirle al Departamento de Salud que haga que sea más específico cuando habla de que hay una disponibilidad, si esa disponibilidad es disponibilidad física, es decir, tengo 11 camas ahí o tengo 10 camas ahí, o es una disponibilidad operacional, tengo el equipo suficiente, la gente suficiente como para operar 5 camas más, 10 camas más, 11 camas más. Porque yo creo que a eso es, que eso es lo medular. Si tenemos el personal necesario para atender a los a las personas que vengan, que vayan a solicitar servicio al, a los hospitales, no solo por COVID, sino por cualquier otra enfermedad. Así que me parece que hay que nosotros como periodistas tenemos que ser un poco más incisivos en y buscar ese detalle para poder saber si de verdad estamos ante una crisis de los de servicios de salud por consecuencia de esta de este pico del Omicron, o si verdaderamente pues es, la situación es otra y los hospitales están fantásticos y no hay ningún problema.
Sí, definitivamente. Robin.
Bueno, y tenemos la situación de los hospitales y tenemos la situación uh-huh. también de los laboratorios que están que no dan abasto y que no, o sea, la cuestión de la tomadera de pruebas continuas está afectando los servicios de los laboratorios, porque cuántas personas que no tienen a lo mejor alguna cita médica o tiene que realizarse una prueba de sangre y ha estado imposible. O sea, yo creo que esto también tiene que estar dentro de la ecuación de los planes que pueda tener el Departamento de Salud ante todo esto que estamos pidiendo para acomodar la situación de la salud en general, más allá del COVID. O sea, tenemos también la situación en consultorios, médicos que están llamando a sus pacientes, ya sea para cancelar o para posponer dentro de 2, 3, 4 meses las citas que tenían para estos días por toda esta situación del COVID. O sea que el problema es mucho más allá del posible contagio, ¿no? O sea, es algo bien complejo que envuelve todos los aspectos de la salud, porque aunque no estén los hospitales llenos como aseguran, todo el sistema está literalmente detenido por los protocolos que hay que seguir del COVID, ahora con la cuestión del aforo. O sea, es algo bien complejo y que tenemos que tener personas allí dedicadas y que busquen la manera de tratar de que esto afecte la salud en general lo menos posible. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro y me alegra mucho que tengamos este foro, y te agradezco a ti, Miri, de que tengamos este foro de poder discutir este tema, que yo sé que tal vez no es muy para algunos no les sea tan simpático como hablar de Yogi Navarro o de ay, otras cosas, mira. pero es algo esencial.
Por eso el país está como está. O sea, tenemos que enfocarnos. Georgie puede ser un entretenimiento, ¿verdad? Pero tenemos que enfocarnos en lo que es importante, ¿verdad? Georgie, pues sí, nos puede entretener un ratito. Eso es verdad. Pero that's it. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Mira, sobre este tema ¿verdad? De la capacidad de los hospitales, ahorita hablaba con un enfermero, ¿verdad? Que pidió no ser identificado. Y él me decía que el problema que hay, me estuvo interesante su planteamiento. Él dice que contamos con suficientes enfermeros en el país, que el problema es que los hospitales no los están contratando. Él me decía eso y un montón de personas me escribieron de que estaban esperando por ser contratados o que su familiar estaba esperando por ser contratado. O sea, que han solicitado y no los llaman, ¿verdad? Me llama eso mucho la atención, porque me ha dicho aquí el presidente de la Asociación de Hospitales que han tenido problemas para reclutar personal. Entonces, por otro lado, la crisis no es lo de las camas. Yo sé que siguen hablando de eso y yo creo que ya ha quedado muy claro que la crisis y el colapso es que no hay capital humano, punto. Que no hay capital humano. Pero ahora, con este planteamiento que me trae el enfermero, yo me pregunto, pues entonces, ¿por qué no hay? ¿Realmente es que no tenemos personas cualificadas para contratar o qué está pasando? Porque entonces algunos enfermeros dicen, mira, yo estoy disponible para trabajar, pero no consigo trabajo. No sé. Y nosotros como individuos, y con esto cierro, como individuos tenemos que cuidarnos. No siempre podemos estar esperando que el gobierno lo haga todo, porque la realidad es que ya vemos cómo está funcionando el gobierno. Así que nosotros tenemos que seguir cuidándonos a nuestros seres queridos, implementando. Antes no estaba la vacuna, pero teníamos las mascarillas y las recomendaciones que hacen los salubristas y las personas que conocen de estos temas. Bueno, compañero, le quiero dar las gracias un abrazo bien grande, se me cuidan mucho. Claro, y nada, sí. Seguimos. Hasta la próxima. Un buen beso bien grande. Igualmente para los dos. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero al regreso a tiempo igual.